Esto es Mr. Lou, el tema principal de la banda sonora de Pulp Fiction. El director Quentin Tarantino hizo todo un homenaje a las revistas Pulp, un auténtico fenómeno sociocultural que marcó la primera mitad del siglo XX y sentó las bases de la cultura popular que en forma de novelas, cine y series de televisión ha llegado hasta nuestros días. Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Tras el triunfo en Europa de los folletones, las publicaciones de entretenimiento dirigidas al gran público se extendieron por todo el mundo. En el Reino Unido se vendían los Penny Dreadful, horrores de Apenique. Y en Estados Unidos las más populares eran las dime novels, novelas de a 10 centavos, y los story papers, periódicos de ficción semanales. Se vendían bien, pero faltaba el salto definitivo. Y eso ocurrió ayer, en 1896, cuando se publicó el primer número de The Argosy, nombre recortado de una revista anterior, pero con una importante novedad. Era muy gruesa, 192 páginas llenas de acción y aventura, y costaba 10 centavos. La pega era que estaba impresa en papel pulpa, el de peor calidad y color marrón. Pero se demostró la teoría del editor, mejor la cantidad de contenidos que la calidad. Así empezó el boom de las revistas pulp, que se prolongaría durante 60 años y sería el origen de géneros como el western, policíaco, ciencia ficción, terror, y de héroes como Tarzán el zorro o Conan el bárbaro, y de escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Lovecraft, Ray Bradbury o Isaac Asimov. Una historia increíble recogida en un libro. Se titula Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas pulp.
El autor del libro es Javier Jiménez Barco. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por invitarme.
Un placer. Oye, cuéntanos Javier, ¿de dónde te viene esta afición por las revistas pulp?
Pues la verdad es que llevo un montón de años comprando revistas pulp en Estados Unidos, en eBay, desde hace, pues, por lo menos 20 o 25 años. Y yo creo que me viene por mi padre. Supongo que él recordaba las primeras ediciones que había en español de esas historias que se publicaban en Estados Unidos. Y como a mí se me daba bien buscar libros, se lo fui buscando y me enganché. Y entonces me puse a buscar más y, bueno, pues creé una página web cuando estaba en pañales en internet. Luego me puse a publicar artículos. Y luego, pues antes de darme cuenta, pues bueno, estaba editando, estaba escribiendo, en fin, ya sabes.
Pues sí, y Javier, hay que decir que este libro, el que has escrito, es una joya por los cientos de ilustraciones que contiene, sobre todo portadas de aquellas revistas pulp. Algo nos has avanzado, pero ¿cómo has conseguido todo este material?
Pues mira, últimamente muy poco, porque en los últimos años han subido bastante los precios. Pero te estoy hablando de finales de los 90, te metías en eBay, en los, ya te digo, en los pañales de internet, y yo lo que solía era coger lotes, ¿vale? Es decir, pues yo que sé, a lo mejor te decía, era la gente que se le moría a su abuelo y decía, joder, tengo aquí estas mierdas y a ver cómo las vendo. Y entonces por $10, pues te vendía lotes de 15 revistas pulp. Y bueno, pues te llegaba alguna morralla, pero te llegaban cosas fenomenales. Y entonces poco a poco pues me fui haciendo una colección.
Solo hay que ver el libro para darse cuenta de la colección que tiene Javier. El término pulp viene del papel pulpa, de mala calidad, en el que se imprimían estas revistas. Y fue un editor llamado Frank Munsey el que apostó por la fórmula mal papel, mucho entretenimiento. ¿Quién fue Frank Munsey? Javier, cuéntanos.
Pues este hombre era un editor, había sido telegrafista y había trabajado para el ferrocarril. Y cuando empezaron los story papers, pues pues el tío se lanzó a la piscina y dijo, bueno, pues me voy a poner a publicar. Y no le fue bien. Hizo varias publicaciones y una de ellas, The Golden Argosy, perdía muchísimo dinero. Y entonces este hombre pues le fue cambiando el formato, le fue jugando con diferentes opciones, hasta que al final, pues casi a finales del siglo XIX, dio con el formato idóneo. Y bueno, pues sacó el primer pulp, un poco de prueba, y fue un éxito. Uh-huh. Y se hizo multimillonario.
Vamos, de estar cargado de deudas a ser multimillonario.
Efectivamente.
Por cierto, a pesar de ese inicio vacilante, porque el boom de las revistas pulp no llegó hasta después de la Primera Guerra Mundial, en las páginas de estas revistas ya aparecieron personajes como el Zorro o Tarzán. ¿Fue ese el principio de los grandes héroes o superhéroes?
Hombre, pues seguramente, seguramente. Había ya héroes en la época del folletín, de las dime novels y tal. Surgen ya, pues, algunos, digamos, algunos arquetipos. Nick Carter, que es incluso anterior a Sherlock Holmes, surge Buffalo Bill, surgen alguna especie de protohéroes, ¿no? Pero sí, con la llegada del pulp, vamos, en Argos y en Old Story, que eran de Munsey, sale Tarzán, salen el zorro, salen un montón de personajes que al final pues acaban siendo arquetípicos y acaban muchos de ellos pasándose al cómic y otros provocando la creación de otros héroes del cómic. Con lo cual es casi, casi, casi el principio de todo.
Ajá. Oye, Javier, una idea muy común es que la revista El Pulp estaban hechas, ¿no?, de papel de muy mala calidad, como antes comentaba Iñaki también, y sus contenidos también eran de mala calidad, pero lo cierto es que muchos grandes escritores sí que empezaron, ¿no?, sus carreras en este tipo de publicaciones.
Claro, de hecho, fíjate que hay un montón de gente que considera, pues yo que sé, que la ciencia ficción pulp es un petardo, pero le gustan los clásicos como Asimov, Clark, Bradbury y tal, y desconocen pues que el grueso de la obra de todos estos señores se publicaba en las revistas pulp.
Claro.
Lo que pasa es que eso ha venido porque básicamente las revistas pulp pues estaban orientadas pues al público popular y por lo tanto de vez en cuando hacían una serie de concesiones al gran público. Entonces, pues aquellos que abogan por la seriedad en ciertos géneros arrugan un poco la nariz, pues yo que sé, en el caso de la ciencia ficción, ante las chicas ligeritas de ropa y con extraterrestres con muchos ojos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que la cantidad de revistas pulp que se publicaban era tremenda. Había una industria y un mercado tremendo. Y sí, por supuesto, había muchísima bazofia en cada revista pulp. Pero lo normal era que encontraras pues siempre 2, 3, 4, 5 historias, dependiendo de la revista, que mereciera la pena el haberla comprado.
Bazofia, tú has sido más directo, Javier.
Sí, no, había de todo, ¿eh? Eso sí, también te digo una cosa, no publicaban cualquier cosa.
Ya.
Pero bueno, pero sí, pues hay cosas que dices, vaya, este que me acabo de leer es bastante petardo. Pasas al siguiente, dices, ah, pues este es muy bueno. Y a lo mejor pasas al otro y dices, joder, este es buenísimo. Pero claro, porque había mucha cantidad.
Había mucha cantidad y variedad, porque si algo caracterizó a las revistas pulp fue la diversidad de aventuras y géneros. Tú les dedicas hasta 9 capítulos, pero vamos a resumir los más importantes, empezando por las aventuras exóticas, que tanto gustaban hace 100 años y siguen gustando, hay que decirlo, ¿eh? Tarzán y Conan el Bárbaro son los personajes más destacados de este género.
Sí, bueno, Tarzán es el que dio el pistoletazo de salida a pues, todos los héroes selváticos y la verdad hizo rico a su creador Burroughs, que además también estaba el hombre en muy mala situación cuando le dio por la escritura, probó un poquito, empezó con Una princesa de Marte, que era su primera novela de Barsoom, de la saga de John Carter de Marte, y luego hizo una de la Edad Media, que prácticamente es desconocida, y su tercera novela fue Tarzán, y Tarzán fue el bombazo. Y a partir de ahí, pues el hombre se puso a escribir a tiempo completo y le fue bien también. Uh-huh. Eran otros tiempos. Uh-huh. Pero claro, hay que tener en cuenta que en esa época, en la que pues la radio estaba un poco en pañales, no existía la televisión, el cine era muy caro, el entretenimiento popular era la lectura.
Claro.
Entonces realmente la gente sí podía hacer dinero, pero dinero dedicándose a eso.
Dinero, dinero. Cambiando de género, precisamente el género negro, ¿no?, y la ciencia ficción fueron otras dos estrellas de estas revistas, de las pulp y la cantera, de grandes escritores como Dashiell Hammett, Ray Bradbury o Isaac Asimov. ¿Qué pasa? ¿Que aquellos géneros eran poco serios para la época, digamos?
Yo creo que no. Precisamente en Black Mask, que es precisamente como Tarantino quería haber titulado su película de Pulp Fiction, pero bueno, le disuadieron porque le dijeron, oye, nadie sabe qué revista, o sea, nadie conoce la revista Black Mask a estas alturas y busca un título más genérico, ¿no? Por eso lo llamó Pulp Fiction. Black Mask es la que es la iniciadora del género negro. Siempre se ha tratado con mucho, ¿cómo te diría yo?, con mucho respeto por parte de los aficionados al criminal. Yo creo que es de los pocos géneros cuyos aficionados no miran por encima del hombro el origen del pulp, o sea, su origen pulp, ¿no? Siempre, bueno, de hecho no tienes más que meterte en internet y buscar algún Black Mask, a ver si hay alguien que lo vende, y de $3,000 para arriba no baja, ¿no?
Wow, wow.
Y eso lo sabe Javier, que las habrás buscado.
¿A qué has andado ahí? No,
en su momento las busqué. Oye, tengo unas cuantas, pero no pagué esas cosas. No, eso fueron un poco oportunidades que fui encontrando en su momento, ¿no?
Bueno, ahora
en cuanto a la ciencia ficción, sí, la ciencia ficción siempre ha tenido un poquito de complejo de inferioridad, en el sentido de no queremos que nos comparéis con esta gente que le gusta el space opera y las naves espaciales y las chicas y tal. No, nosotros somos científicos serios. Hay una corriente ahí de género un poco más duro que siempre ha estado un poco en colisión, digamos, con la ciencia ficción más aventurera, que es de alguna manera la que caracterizaba a los pulp. Pero aún así, Asimov y todos ellos, pues todos publicaron el grueso de su obra allí.
Ahí es nada. E incluso el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury se basó en un relato publicado en una de estas revistas.
Sí, El Bombero. El Bombero salió en Galaxy ya en los años 50, pero bueno, y Bradbury en Planet Stories, que era uno de los pulps más descocados que había, la mayoría de sus crónicas marcianas las estaban publicando allí poquito a poquito.
Que quede claro. Tenemos que terminar, Javier, no sin referirnos al capítulo final, la conclusión del libro, que tú la titulas El pulp ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Sí, bueno, a lo que vengo a decir un poco en ese último capítulo es que la ficción popular siempre existe, la necesitas, es entretenimiento. Hoy en día la ficción popular, pues bueno, supongo está en las series de Netflix, antes en el cine, pero ahora ya con todo esto de la pandemia está un poco de capa caída, pero siempre existe. Va adoptando diversas fórmulas según la época en la que está. Entonces ya no hay pulp, pero bueno, pues puedes encontrar cosas similares.
Ajá. Bueno, pues ha sido un placer charlar con Javier Jiménez Barco, autor de Chicago, Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pulp, publicado por Diabolo Ediciones. Javier, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en el Graffiti de Radio Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y que sigamos disfrutando de la ficción popular, ¿no?, en cualquiera de sus formas.
Por muchos años.
Hasta pronto.
Adiós, Javier.
Hasta luego.